Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
¿Y cómo será este año para el gobernador Pedro Pierluisi y para la estadidad? Hoy lo converso con el analista e historiador Mario Ramos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 4 de enero del 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El portavoz de la Corporación para la Defensa del Poseedor de las Licencias de Armas en Puerto Rico, Codepola, apunta a que fue un policía el que disparó fatalmente a un comensal en un restaurante de Salinas. ¿Reaccionan los realtors al discrimen hacia los puertorriqueños que quieren comprar propiedades versus el favoritismo que tienen hacia los extranjeros? Empresarios que no pagan impuestos en Puerto Rico bajo las leyes 20 y 22, ahora ley 60, anuncian donación de $1.2 millones a entidades sin fines de lucro, muchas de las cuales reciben millones en fondos públicos. La pregunta ¿es justa esa cantidad? De acuerdo al dinero que se llevan de aquí y no pagan en contribuciones. Hoy lo conversamos. Fiscalía Federal revela fotos del cuarto oscuro con las armas y el dinero en efectivo en una casa del productor de reggaetón Rafi Pina. A la espera de lo que diga la coalición científica para determinar si las escuelas públicas o privadas regresarán a las clases virtuales en este semestre, ya la Universidad de Puerto Rico anunció que no volverá de manera presencial. Suena en los medios de los Estados Unidos el repunte dramático de casos COVID en Puerto Rico. Hayan una nueva variante del coronavirus en el sur de Francia y no es la Omicron. Y hoy vamos a hablar de las tendencias para este año, cuáles son las principales tendencias que nos esperan en los medios de comunicación y en el periodismo en Puerto Rico y en el mundo. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y en sus aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la poderosa cadena WIAC, que la componen WIAC 930 AM en Cabo Rojo y Mayagüez, esa región, WISA Huiza 1390 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén bien. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en el día de hoy. Hoy tenemos un programa bastante interesante con una conversación de análisis político que viene a continuación, pero quiero comenzar brevemente con dos temas relacionados a la incidencia criminal y a las noticias, ¿verdad?, que tienen que ver con temas policíacos que me parece que son interesantes e importantes para el país. La primera es unas declaraciones que hizo Ariel Torres Meléndez, presidente de Codepola. Codepola es la Corporación para la Defensa del Poseedor de las Licencias de Armas en Puerto Rico, donde él alega que la policía suprimió información sobre el incidente que ocurrió este fin de semana en Salinas, creo que fue el sábado, y lo mencioné en este programa, donde no divulgó que el tiroteo que hubo en el restaurante Puerta al Sol en Salinas, quien lo inició fue el propietario del negocio, que es un teniente de la policía. Y fíjate que esto es importante destacarlo, esto lo destaca la compañera Sandra Caquías de Es Noticia PR, que dice, mira, es importante que la gente sepa que no fue una balacera cualquiera, que eso no fue unos maleantes que llegaron a disparar o que hubo, ¿verdad?, un asalto en el lugar. No. Fue el dueño del negocio, que es teniente de la policía, y que mucha gente corrobora que es lo que le llaman trigger happy, que va y le gusta disparar. Y a mí me parece que la policía tiene que denunciar si es un agente de la policía y si fue desarmado, en este caso un teniente de la policía. Y obviamente este tipo de cosas hay que decirlas públicamente porque se unen a los casos de violencia de la policía que los quieren mantener ocultos en nuestro país. Y estas cosas pues son bastante importantes, ¿verdad? Aunque sea un incidente, ¿verdad? No se detalla si fue un incidente delictivo, pero lo que dice es que el teniente de la policía se levantó y le disparó a la persona sin mediar palabra delante de los demás. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esas son las cosas que yo creo que hay que empezar a explicar adecuadamente en nuestro país. Otra de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención, esto salió ayer también en horas de la tarde y hoy acapara los titulares en algunos de los periódicos, cuando Fiscalía Federal publicó en una moción las fotos del caso que tiene contra el productor musical Rafi Pina, que fue hallado culpable y él dice que va a apelar, ¿verdad?, en el caso federal. Y aquí le han dado bastante publicidad en los medios de comunicación a este señor, porque Rafi Pina, como representa a Daddy Yankee, a todos estos artistas del reggaetón y de la música urbana, pues lo han querido proyectar casi como si fuera algo así como Damari López, que sale todos los días en la prensa, nos la quieren atosigar por ojos, nariz y boca, pues lo mismo con Rafi Pina, y entonces dándole una promoción como si él fuera, ¿verdad?, el salvador de la llanura. Y los federales presentan el cuarto que tenía oscuro, lleno de armas, ¿verdad? Ahí, entonces fíjense que también hay unos memes que han circulado en las redes sociales diciendo, adiós, yo creía que era un arsenal como con más de, 300 pistolas y otros tipos de armas, y lo que aparecían era una o dos pistolas nada más, una caja fuerte con unas pacas de dinero, minimizando, es lo que quiero decir, esos memes y esos posts de las redes sociales. A mí no me cabe la menor duda que eso es parte de una estrategia para desviar la atención y para tratar de minimizar el impacto de este caso, porque ya Rafi Pina dijo que iba a apelar. Así que, y es obvio que todo el equipo que él tiene detrás de mercadeo y de relaciones públicas y de tratar de limpiarle la imagen ha estado en campaña, ¿sabes? Todos estos días él ha salido en prensa, que si salió con su papá, que si le dio COVID, que si su esposa, que si su hijo, que su bebé, la fiesta de Navidad. Todas esas fotos él las ha puesto, a pesar de estar en medio de unas acusaciones serias de las cuales fue hallado culpable a nivel federal. O sea, mire cómo se maneja la opinión en nuestro país. Y él, la representante legal de él es María Domínguez, que había sido fiscal federal y es una de las abogadas más caras en nuestro país. Así que me parece que esto es un juego interesante y a la misma vez peligroso, porque si fuera cualquier hijo del pueblo, cualquier vecino de por ahí, que le hallan un cuarto con armas y con pacas de dólares ahí en una caja fuerte, eso no hubiera trascendido, ¿verdad? Y uno tiene que ponerse a pensar cuántas personas en Puerto Rico tienen ese mismo tipo de cuarto. Eso es común, ¿verdad? O no es común, ¿verdad? Esas son preguntas que yo planteo aquí para que nos la hagamos públicamente. Bueno, y aquí en Blanco y Negro con Sandra, como les dije en el día de ayer, comenzando el año, tenemos que analizar un poquito qué es lo que se espera para este 2022, un año que promete mucha actividad política y actividad social y gubernamental. Y un poco para hablar de esto, he traído al programa a un queridísimo amigo, analista político, historiador, un escritor fabuloso. Ustedes lo pueden leer en las columnas en el periódico El Vocero, el querido amigo Mario Ramos. Mario, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
Saludos, Sandra, y gracias por la invitación.
Y gracias por estar con nosotros. Feliz año. ¿Cómo estás?
Todo bien, igual a ti y a tu familia.
Igualmente, a Consuelo, bueno, a tus hijas, a tus nietas sobre todo, y que tengas un año muy bueno. Pero ¿cómo tú ves el año en Puerto Rico? ¿Cómo tú anticipas que se va a ver este año en términos políticos y gubernamentales, Mario?
Bueno, en términos políticos cogerá un poquito más de calor, porque a medida que se va acercando el año electoral, pues se va cogiendo un poquito más de calor. Y hay que ver, ¿verdad? Porque como tenemos las ramas de gobierno están controladas por partidos distintos, pues hay que ver cómo se desarrolla, aunque en la legislatura pues hay como un pulseo político entre la Cámara, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Pero lo que hay que ver es eso, ¿verdad? Cómo se desarrolla el juego político, el juego de los poderes. Ahora que tengo entendido que el gobernador Pierluisi pues va a hacer un nombramiento al Tribunal Supremo y hay que ver, ¿verdad?, cómo lo recibe el Senado, porque el Senado puede rechazarlo y coger y sugerir uno por la cuestión constitucional de consejo y consentimiento, uh-huh, puede buscar una persona que sea afín a los ideales del Partido Popular y entonces recomendárselo al gobernador.
Sí, yo he estado escuchando varios nombres de figuras que podría nombrarlo para el Supremo, pero no me gusta especular, yo prefiero hablar con ellos y cuando tenga la información concreta, pero hay varios nombres que están rumorándose por ahí para el Supremo y ya el gobernador anticipó que por lo menos viene ese nombramiento. Hay otros nombramientos también pendientes que no se aprobaron en las sesiones pasadas. Veremos, ¿de qué forma tú crees que eso afecta la gestión de Pierluisi?
Bueno, la afecta, siempre afecta, como le afectó a Aníbal Acevedo Vilá, como le afectó también el segundo cuatrenio de Carlos Romero Barceló. Pues tú sabes que en el segundo cuatrenio de Carlos Romero Barceló, pues en los nombramientos que hacía el gobernador fueran para jefes de agencia, fueran hasta para fiscales y hasta jueces. El Senado ponía unas condiciones. En el caso aquel de jueces y fiscales eran el gobernador, si eran tres, ¿verdad? Un ejemplo, que fueran, iban a nombrar tres. Uno era recomendado por el Senado y dos por el gobernador. Después, cuando Kenneth McIntosh era uno y uno. Uh-huh. Ahora no sé cómo está la cosa. Sí sé que le han puesto condiciones a confirmación de muchos jefes de agencia de que recluten como empleados de confianza a personas recomendadas por el Senado. Pero eso afecta en el sentido porque si los obligan a nombrar, si entre las condiciones es nombrar gente que no creen en el programa de gobierno del PNP, que es el partido que domina la rama ejecutiva, pues en cierta medida eso afecta. Aunque eso se puede suavizar, siempre y cuando, ¿verdad?, hay un liderato fuerte del Ejecutivo, que se puede hacer de distintas maneras, puede ser de una manera fogosa, puede ser de una manera más suave, diplomática, que no genere controversia y que no antagonice. Y yo creo que en ese sentido, esto último, fíjate, es algo que yo le reconozco al gobernador, que uh-huh, no es una persona que antagoniza. No. Y eso en cierta medida le puede traer beneficios.
Sí, hay que ver, porque estamos en un momento donde eso es lo menos que la gente espera, pero ciertamente hay unos asuntos que por lo menos a las masas le molesta, el alza en el costo del servicio eléctrico, eso fue un golpe muy duro, lo mismo que el alza en los peajes, la gente, fíjate que lo hicieron casi a fin de año, el año pasado, la gente se está quejando muchísimo, yo he recibido cantidad de mensajes de personas que me han escrito quejándose porque dice que no pueden aguantar eso y me parece que esos son, ¿verdad? Pienso yo, es un problema que enfrenta el gobernador, que va a tener que...
Bueno, el alza en los peajes se une al costo de la gasolina, que está alto.
Así mismo es.
En el caso de la energía, pues eso tiene unos efectos, yo no sé si colaterales, si directos en todo, no solamente para la familia, que tiene que sacar más dinero del bolsillo para poder pagar ese gasto de energía. También aumentan los productos en los supermercados, en las farmacias, en las cafeterías, en los restaurantes. Aumenta todo. Y entonces, pues, el poder adquisitivo del ciudadano se reduce. Y si a eso tú le añades que el salario que gana las personas, los trabajadores en Puerto Rico, sea en el sector privado o en el sector público, está estancado. En el sector público sabemos por qué, hay una junta de supervisión fiscal que lo ha congelado todo, pero en el sector privado también los salarios están estáticos y no aumentan. Y en ese sentido, imagínate una madre soltera que dependa de un salario, de un trabajo que lo que pagan es el mínimo, y entonces de momento aumenta el costo de la energía, pues mira, lo que le vaya a comprar a sus hijos para desayunar, lo que vaya a comprar el pago de la luz y otros gastos que ella tenga que hacer en el supermercado o donde sea, pues mira, es más caro y se va a ver más apretada de lo que está ahora.
No, definitivamente. Y eso es bueno que hayas traído ese ejemplo porque siempre no podemos olvidar que aquí en Puerto Rico la mayor parte de la población somos mujeres y muchas jefas de familia. que tenemos que enfrentar esto. Y a esto pues añadirle también la población mayor de edad, mucho envejeciente también. Lo que me trae al otro tema, ajá, dime.
Según el censo, el último censo, la población de... Bueno, el censo lo cataloga de 65 años o más y está en 20 y pico por ciento de la población.
Imagínate.
Pero la ley establece que envejeciente comienza, desde el punto de vista legal, envejeciente comienza a los 60 años. O sea, que si consideráramos de acuerdo a la ley, pues ese 20 y pico por ciento que aparece en el censo de personas, 20 y pico por ciento de la población que aparece en el censo, en el último censo, ¿verdad?, en Puerto Rico, si le añades que son de 60 o más, pues ese por ciento aumenta. Y es una cosa pues que va a seguir aumentando. Desde el censo del 90, la población envejeciente sigue aumentando en Puerto Rico, no tiene retroceso. Y entonces la población productiva, una gran cantidad de esa población se ha ido de Puerto Rico. Y por lo tanto eso afecta también en la economía, ¿verdad? Porque esa población productiva consume. Y entonces pues son menos consumidores que hay en Puerto Rico. Y al haber menos consumidores, menos compra, menos pago de IBU, menos dinero que recibe el gobierno. O sea que nosotros vamos camino a convertirnos en un país o en una isla de envejecientes. Y tú sabes que los envejecientes, y me incluyo, pues ya yo tengo 61 años, de acuerdo a la ley soy envejeciente, aunque de acuerdo al censo no, gracias a Dios y Dios bendiga el censo.
Todavía tú eres joven.
Vamos camino a una isla de envejecientes. ¿Qué te va a hacer?
Y yo planteaba ayer en el programa que no solamente de envejecientes, sino también una isla donde vamos a terminar de mucamas o de empleados de los ricos, porque las casas se las venden a los extranjeros que no tienen ningún vínculo cultural o emocional con Puerto Rico, lo ven como una inversión. No le importa si construyen en un área de un humedal, si tapan un río. O sea, ellos lo que quieren es estar frente al mar y no tienen lazos con Puerto Rico. Así que, ¿qué te parece ese proceso de gentrification que se está dando en Puerto Rico, Mario?
Pues ahí te das cuenta que no hay esas casas, no hay compradores en Puerto Rico. Por lo tanto, Puerto Rico no tiene gente que puedan invertir en ese tipo de propiedad. Entonces tienen que hacer una oferta, ¿verdad? Crear las condiciones para que entonces pueda venir gente de afuera, que lo que hacen es que convierten esas propiedades en negocios, uh-huh, o en pasadías que vienen cada cierto tiempo al año y ¿cómo se dice? Y la pasan. Entonces muchas veces no consumen aquí porque ellos lo que van a estar es un tiempo.
No pagan ni siquiera impuestos aquí porque la mayoría son por la ley 22 y la ley 60.
Eso habla mal de nosotros. Y el problema es que eso se da y sin embargo las personas asalariadas no se le dan esos beneficios. Inclusive empresarios puertorriqueños no tienen esos beneficios que tienen esta gente. O sea, entonces, ¿cómo tú vas a crear un empresarismo puertorriqueño cuando todos los beneficios contributivos se le dan a los que vienen de afuera sin compromiso alguno de crear empleos a la gente de Puerto Rico?
A mí me llama poderosamente la atención que la gente del sector estadista, que son los que tiene el gobierno en el poder, ¿verdad? Aunque es un gobierno compartido, pero el Partido Popular prácticamente es inconsecuente, no dice nada. El liderato popular, con excepción de mil en cientos de Tatito Hernández, yo no escucho a ningún líder del Partido Popular hacer estos reclamos. Y los PNP tampoco, pero está eso que tú acabas de plantear es real. ¿Sabe? Aquí hay un montón de empresarios que no tienen posibilidades porque no pueden, a menos que vayan y monten una oficina en Florida, y entonces se acogen bajo la ley 22, ¿verdad? Pero no todos tienen esa posibilidad. Y entonces es una competencia desleal para el capital puertorriqueño y para los empresarios de aquí. Y yo no veo a nadie del sector estadista defendiendo esto.
No.
Porque
no,
yo sé que los independentistas lo reclaman, ¿verdad?
Pero el único estadista que siempre se opuso a eso fue
Sí, lo recuerdo.
Ahora, te voy a decir algo. El problema es que en el Partido Nuevo Progresista no lo vas a ver.
¿Por qué?
Porque el Partido Nuevo, primero que el Partido Nuevo Progresista no es un partido ideológico, como la gente se cree, ¿no? Porque no es un partido ideológico. Segundo, que el Partido Nuevo Progresista es un partido de asuntos programáticos y administración de presupuesto como el Partido Popular. Y en ese sentido no son partidos ideológicos, son partidos de propuestas programáticas y de administración de gobierno y de presupuestos. Entonces por eso tú no vas a ver eso, ¿sabes?
Pero, Mario, pero perdóname. La gente que te escucha, déjame decirte, para la gente que escucha, Mario, tú fuiste candidato para el PNP y tú eres estadista conocido en Puerto Rico. ¿Es fuerte escuchar a un estadista decir eso del PNP?
Pero es que es la verdad. Así. Yo no soy PNP, yo fui PNP.
Muy bien.
Yo no soy PNP, yo soy estadista y yo estoy convencido hasta la saciedad de que lo que más le conviene a Puerto Rico es la igualdad política, ¿sabes? Pero yo me desafilié y no pertenezco a ningún partido político. Yo no soy como otros que se van de un partido, se salen de un partido y se van para otro. No. Yo me desafilié porque pues a mí ningún partido me representa. Yo sí soy, creo firmemente en la estadidad. Y fíjate que la estadidad sacó ahora casi el 53% sin que ningún partido político hiciera campaña por la estadidad. Eso fue silvestre. 228 mil electores que votaron por la estadidad, irónicamente no votaron por el PNP.
Interesante.
Votaron por otros partidos. Entonces ahí tú te das cuenta lo sofisticado del electorado. Yo vi una persona donde yo voté, un muchacho como de 20 o 21 años. Yo vi la papeleta porque él estaba frente a mí, votó por Juan Dalmau, votó por Sayira, hoy la de Movimiento Victoria Ciudadana, por el comisionado, le hizo una cruz al lado de ella, votó por Ramón Luis, eso sí, porque fue en Bayamón. O sea, votó íntegro en la municipal, votó íntegro por el PNP, y vi la del plebiscito y votó por la estadidad. La legislativa no la pude ver. Y eso fue, ahí tú tienes un voto extremadamente sofisticado, una persona que vota para gobernador por un independentista, pero vota por la estadidad, porque él no vio, en Juan Dalmau, él no vio una persona independentista, él simplemente se fijó en los asuntos, en las propuestas programáticas de Juan Dalmau. Uh-huh. Ahora, te das cuenta que esas propuestas programáticas de Juan Dalmau le gustaron más que las propuestas programáticas del PNP y del Partido Popular. Sin embargo, votó por la estadidad porque cree en la estadidad. 228 mil electores demostraron que no están afiliados a ningún partido.
Interesante, sí, así es. Deja mucho, dice mucho esto, y yo cada día escucho más personas como tú. He escuchado también, bueno, de años, doña Miriam Ramírez de Ferrer y otros estadistas que no se identifican con el PNP, pero ya lo dicen más abiertamente. Entonces tú, que estuviste allá adentro, que eres analista de tantos años, Mario, ¿tú crees que, mirando, ¿verdad?, el contexto, Pedro Pierluisi está bien parado para este segundo año de gobierno?
Bueno, depende como la perspectiva. Uh-huh. Yo entiendo que él ahora mismo, yo creo que tiene una mejor estima en el electorado que cualquier líder del Partido Popular. O sea, la posición de él está mejor y la del PNP que la del Partido Popular, porque el Partido Popular no tiene un líder aglutinador. Uh-huh. José Luis Dalmau es el presidente, es una persona extremadamente tranquila, él es conciliador, no es antagónico. Tatito Hernández pues es una persona, pues sí, dice las cosas y demuestra que tiene conocimiento de lo que él trata, ¿verdad?, en la Cámara, las cuestiones contributivas. Pero en ese sentido el Partido Popular no tiene un líder aglutinador que pueda entonces echar el partido hacia adelante y ser un partido contendiente. Y en ese sentido el PNP le lleva una ventaja, y si las cosas siguen como van, pues no me extrañaría que Pierluisi volviera a ganar. Pero ¿qué sucede?
A menos que Jennifer González lo rete, que ese es el reto grande, ¿verdad?
Sí, pero ¿qué pasa? En estas, igual que en las elecciones anteriores, no en estas pasadas, cuando ganó Ricardo Rosselló, el electorado perdió la virginidad. Y en esta, olvídate, en esta se tiró. ¿Tú sabes lo que es? Que los dos partidos principales no llegaron al 70% de los votos.
Bueno, tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona, pero regresamos enseguida en esta conversación con el amigo Mario Ramos.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Antes de irnos a la pausa, conversábamos con el amigo Mario Ramos, que a pesar de estar en un gobierno compartido y de que el gobernador Pierluisi pues ha sido objeto de muchas críticas por diferentes sectores del país, lo cierto es que el PNP tiene la posibilidad de reunir fuerzas y acaparar y volver a ganar las elecciones, porque no tiene una oposición fuerte de ninguno de los otros partidos y el Partido Popular está profundamente dividido. Eso fue lo que hablábamos antes de irnos a la pausa, ¿verdad, Mario?
Bueno, entonces, principal sacó si sucedió una vez, suceden dos veces. Si en el 80 se dividió el gobierno, hubo un gobierno compartido entre Romero Barceló y el Partido Popular, y decían que eso jamás y nunca iba a volver a suceder, y ha sucedido dos veces más. ¿Sí? Tú sabes, esto va a volver a suceder. Ya la gente perdió, o sea, la cantidad de votos independientes, pues, ¿sabes?, por candidatura, mixtos, de cuanta cosa, es bárbara en Puerto Rico.
Más del 65% votó por otra cosa que no fuera el partido PNP. Se dividió el voto.
Entonces el problema es que ambos partidos, no, hasta ahora yo no veo que estén haciendo un esfuerzo por atraer ese voto que se fue. O sea, yo no lo veo, yo sé de gente que se fueron. Y me dicen, mira Mario, yo no veo nada, tú sabes, y eso se está dando, y entonces hay contradicciones. Por ejemplo, Carmelo Ríos anunció que aspiraba a alcalde de Guaynabo.
Y después se retiró.
Exacto. El mismo día que él se retiró, por la mañana, él estaba decidido a que iba a seguir, pero después le llegaron los números de unas encuestas y el hijo del coronel aparecía muy por encima de él, y entonces él tomó la decisión. Pero lo que yo noté es que tan pronto le anunció que iba a aspirar, empezó a hablar de que había que erradicar la corrupción, que si esto, que si lo otro, y yo me pregunto, ¿y por qué no hizo esos pronunciamientos como senador? Sí. O sea, no hay que ser alcalde para erradicar la corrupción. Y entonces, pues, tú ves esas cosas así y eso, pues, tú sabes, afectan. Entonces, no hay, en cuestión de no hay un trabajo, ¿cómo se dice? Que sea sincronizado para poder adelantar unas agendas programáticas ideológicas. El PNP o la estadidad tiene unos enemigos tremendos en el Congreso y da la mala pata, que son puertorriqueños, como Nidia Velázquez. Entonces no hay un trabajo coordinado para contrarrestar esto, como tampoco hay un trabajo coordinado en Puerto Rico para que la estadidad aumente. La estadidad aumentó por combustión espontánea, de una manera silvestre.
Bueno, y hay unos señalamientos con esas elecciones. Pero Mario, quiero aprovechar el tiempo brevemente y hacerte una pregunta que tiene que ver con gobierno también, y aprovechar tu sapiencia en esto. ¿Cómo tú observas que ha sido la ejecutoria del gobernador en todo este tema de la pandemia, verdad? Porque uno recuerda cuando Wanda Vázquez era gobernadora, que ella, pues, evidentemente fue al principio de la pandemia, llegó aquí, cerró todo y la gente teníamos niveles bien bajitos. Nosotros llegamos a tener menos de 2% de positividad y una vacunación, un ritmo de vacunación extraordinario. Éramos, yo creo que el primer lugar dentro de territorio americano. Y de momento esto se ha salido de control. La misma fiesta fomentada por el mismo gobernador. Tú sabes, estamos en sobre 30%. ¿Cómo tú evalúas el manejo de la pandemia y si eso también lo perjudica en su gestión como gobernador?
Sí, lo puede perjudicar. Lo que pasa es que, mira, esto comenzó con el concierto de Bad Bunny. Y ahí empezó a dispararte. Y el problema es que...
Yo difiero en esa, difiero contigo en esa, pero después lo hablamos.
Ajá, está bien. Y eso siempre tiene un costo político.
Tiene razón. Yo pienso, ¿verdad? Yo creo que los conciertos de Bad Bunny fue el detonante porque había mucha gente en un mismo lugar, pero no, para mí, quieren ponerlo como excusa, pero recuerda que 2 o 3 semanas antes se llevaron a cabo encendidos navideños en casi todos los pueblos de este país. Hubo demasiadas fiestas en los centros comerciales, en las plazas, fiestas de gobierno también, ¿sabes? Yo siento que esto iba creciendo y que lo de Bad Bunny fue como que lo que movió a lo que ya iba a pasar como quiera, ¿verdad?
Bueno, hay lo que se llama negligencia por omisión, y es que todos, incluyendo el gobierno, cayeron en un exceso de confianza de que ya la crisis había pasado, cuando en realidad estaba latente que en cualquier momento, ¿verdad?, podía suceder una explosión de contagio, y fue por eso el exceso de... Ahí hay una responsabilidad compartida de gobierno y ciudadanía. Entonces, pues, aquellos polvos trajeron estos lodos, y eso es lo que estamos viviendo hoy día, en estos momentos.
Definitivamente, Mario, yo te agradezco mucho que hayas accedido estos ratitos con nosotros. Te deseo muchas cosas buenas este año para ti, para tu esposa y toda tu familia, y que te protejas de esta enfermedad, que no te vaya a pasar nada. Tienes que cuidarte.
Pues gracias, Sandra. Un abrazo. Te cuidas mucho.
Y gracias que estar aquí en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como les dije, mis amigos, ese era Mario Ramos. Mario y yo somos amigos hace un montón de tiempo. Tengo que mencionarlo aquí. Él y yo nos conocimos hace años en un programa de radio donde los dos coincidíamos como analistas o, ¿verdad?, como comentaristas. Y también los dos coincidimos como columnistas en el periódico El Vocero. Yo estuve de columnista allí como 4 años, después me fui para Noticel. Y Mario y yo pues hicimos una gran amistad, a pesar de que diferimos en muchos asuntos, pero el respeto siempre ha estado ahí. Y me parece interesante la manera en que él aborda los temas desde su óptica como estadista, que no tiende a ser la mayor parte de los estadistas que se proyectan como comentaristas políticos, no son, ¿verdad?, así de claro. Y me parece que es importante la honestidad ante todo. Pero bueno, voy a cambiar el tema y quiero, antes de, ¿verdad?, pasar a otros asuntos, tengo que hablar del tema del COVID, porque sin lugar a dudas este asunto de la pandemia nos sigue afectando, señores. Hoy trasciende que hay más de 300 empleados fuera de labores en el Centro Médico de Puerto Rico porque han sido contagiados. Principalmente me refiero a enfermeros, personal de enfermería, pero también hay personal de apoyo. Y esto obedece a que estos empleados son los que están en el frente de batalla, dando la cara, ayudando y atendiendo a los pacientes que tienen el virus. Y esta ha sido mi preocupación desde el día uno, porque va a llegar el momento en que el personal médico y el personal que apoya a los médicos y enfermeros, técnicos y todos los demás técnicos de laboratorio, mire, no van a dar abasto. Y cuando usted tiene a una persona como el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán, que está levantando la voz de alerta y dice, oigan, tenemos 300 empleados de sala de emergencia del hospital de trauma que están fuera porque están en cuarentena o porque se contagiaron, pues mire, esto es serio. Y por eso es que tenemos que tener cuidado de evitar que esta enfermedad se siga regando. El gobernador quiere dejar todo abierto, esa es la política pública del gobernador, a pesar de que anuncia órdenes ejecutivas y cuestiones. La realidad es que hasta ahora todo se mantiene abierto, y hay que tener cuidado porque si llega a un ritmo de rapidez como se está propiciando esta Omicron, sobre todo entre gente que tiene las vacunas, este es el peligro, señores. Esto es serio. porque quizás si tú tienes la vacuna, pues te aguanta un poco que no sea tan fuerte, pero la realidad es que te tienes que quedar en la casa porque se lo puedes regar a alguien que no la tenga y se puede morir. Y el hecho de que tú tengas la vacuna no te garantiza que vas a salir bien, porque si tienes otras condiciones o te da muy fuerte, pues mira, uno nunca sabe. Esto es una enfermedad relativamente nueva. Y esto pues es bien peligroso y me parece a mí que esto tenemos que cogerlo con calma. Yo soy de las que abogo por regresar a algún tipo de lockdown en lo que esto baja, en lo que bajan los niveles. Esa es mi opinión y lo he mantenido. De hecho, como dije en el día de ayer, tengo varios casos cercanos y yo pues he optado por tratar de reducir mis salidas precisamente por esta situación. La Universidad de Puerto Rico, cuando viene la presidenta interina, Mayra Olavarría, y anuncia que la UPR va a estar a distancia el próximo semestre, eso le quiere decir a usted algo. Usted tiene que mirar eso desde otra perspectiva, porque la universidad no tiene la capacidad para proteger a los empleados porque y a los estudiantes. Pues no tiene el equipo, no tiene la cuestión del distanciamiento. Los recursos de la universidad han sido tan destruidos y tan eliminados que no tiene la fortaleza para, ¿verdad?, sostener un proceso de protección del personal y de los empleados adecuados y de los estudiantes. Pues cuando ellos toman esa decisión, es que esto está malo y esto es serio. Hoy se supone que en horas de la tarde o mañana por la mañana se anuncia finalmente que va a pasar a nivel de las escuelas públicas. El secretario de Educación, Eliezer Ramos, estaba diciendo en unas expresiones escritas que va a esperar a lo que diga la coalición científica y lo que digan las autoridades, ¿verdad?, el Departamento de Salud y otros, para ver si regresa el semestre de manera virtual o va a regresar de manera presencial. La Asociación de Escuelas Privadas, que preside mi amiga Estrella Baerga, también dijo que esto es preocupante y ellos van a tomar las medidas necesarias para ver si empiezan de manera virtual nuevamente. De igual forma, el presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós, hizo unas expresiones que dijo que el viernes van a determinar qué va a pasar. Esto es serio, señores, porque evidentemente los niños y los estudiantes son los más que se perjudican por estar en esta cuestión cibernética. Hay muchísimos estudiantes con unas lagunas ahí terribles y esto pues evidentemente hay que estar atentos a cuál va a ser el impacto de esta situación. Me preocupa grandemente qué va a suceder, pero bueno, lo que esto baja. Y fíjense que Puerto Rico había llegado a unos números importantes de vacunación y habíamos logrado estar en casi en 1% de tasa de positividad y ya superamos el 30%, cuestión de semanas. Esta noticia ha trascendido a nivel internacional y en los Estados Unidos varios medios principales como el New York Times, como el NBC News, USA Today y el Miami Herald y el Herald en español. Todos han estado publicando este repunte de casos en Puerto Rico, atribuyen entre otros asuntos como que el concierto de Bad Bunny fue lo que disparó lo que venía trabajándose, ¿verdad? Como digo yo. Y hoy ya se reportan, hoy en Puerto Rico, 510 personas hospitalizadas por el COVID. Así que imagínese cómo está esta situación corriendo, ¿verdad? En horas de la tarde de ayer, la Administración de Alimentos y Medicamentos en inglés, Food and Drug Administration, la FDA, autorizó el refuerzo de la vacuna Pfizer a partir de los 12 años y redujo el tiempo de espera entre cada una de las dosis a 5 meses. Esto pues es una manera que utilizan las autoridades federales para tratar de contrarrestar lo que se está viendo allá. Y esto lo traigo porque anoche yo compartí en mis redes sociales una noticia que vi de Francia que dije, wow, no puede ser. En Francia hallaron una nueva variante del coronavirus. El primer caso fue identificado en un individuo que viajó de Camerún hasta Francia y vino con una nueva variante, una nueva cepa que vino enfermo con otras condiciones que se propagan incluso más rápido. Y ellos entienden, ya por lo menos han identificado 12 personas con esta nueva variante que no tiene nombre formal, no es ni Delta, ni Alfa, ni Omicron. El número de esta variante todavía es un número, es el B1.6.42. Y esto es preocupante porque en Francia llegó a haber un momento donde a finales del año 2021, ¿verdad?, a finales más o menos diciembre 29, se había dicho que en Francia habían 208.000 casos nuevos, pero hubo una baja en los números, ¿verdad? Y finalmente esta semana se contabilizaron 68.000 casos infectados, pero como aparente llegar esta nueva variante, pues ojalá que no sea algo que se siga regando por el mundo, porque ¿cuándo vamos a salir de esta enfermedad? Pues no lo sabemos. Tengo que irme a una pausa. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la da la gravelaza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero traer unos temas que me parece que son puntuales e importantes que no podemos dejar pasar en el programa de hoy. Fíjense que en el día de ayer nosotros denunciamos aquí que el actor puertorriqueño Ismael Cruz Córdoba, que se ha destacado grandemente en Hollywood con una serie de películas y series importantes, como él ha salido en películas como Mary Queen of Scots, Miss Bala, en The Mandalorian, la serie esta que tienen de la segunda parte de la, ¿verdad? Esta división de lo que es Star Wars, y uno la puede ver en Disney Plus. Él sale también en The Lord of the Rings and The Good Wife, en Sesame Street. O sea, él es un puertorriqueño que está poniendo el nombre de nuestro país en alto y que está triunfando en Hollywood. Y este muchacho denunció que él lleva tiempo, él es de oriundo de Aguas Buenas, y que lleva tiempo tratando de comprar un terrenito en Puerto Rico, porque él dice, bueno, si están vendiendo la isla, yo quiero tener algo de mi país, de donde regrese. Pero cuando él llama a Puerto Rico y dice, bueno, mi nombre es Ismael Cruz Córdoba, no le contestan, no le quieren hacer caso, y los realtors lo ignoran. Entonces él le puso un amigo del que es británico con nombre en inglés así y sonaba como extranjero, y los mismos realtors que no le daban oportunidad a él, pues le hacían caso y le hicieron oferta a este señor británico, y él denuncia. Le dice, mira, ¿qué está pasando? Que los mismos que discriminan contra nosotros son los realtors. ¿Ustedes recuerdan que esto lo mencionamos ayer? Pues ahora resulta que la nueva presidenta de la Asociación de Realtors, Ruby González, que entró en la presidencia precisamente esta semana, este es el primer reto que tiene, y le pide a él que denuncie, y a él y a otras personas que se sientan discriminados en la compra de propiedades, ya sea por ser puertorriqueño o por su cuestión racial, porque no pasa inadvertido que este actor es un actor afropuertorriqueño. Pues mira, ella pide que den a conocer los nombres de esos realtors y esos corredores de bienes raíces. Y yo públicamente desde este espacio también lo digo, es hora de que la gente sepa quiénes son, para que nosotros sepamos quiénes son los que traicionan el verdadero interés en Puerto Rico, que son parte del esquema que nos quieren vender a precio de pescado a bomba, porque no respetan a los puertorriqueños, porque pensarán que él no tendrá dinero o no sé, pero quieren venderle, porque piensan también que los extranjeros vienen con más dinero y pues mira, le vamos a dar la propiedad, si costaba 100 mil pesos, se la puedo vender en 200 mil, porque es extranjero y es capaz de pagarlo. Mira, ¿sabe? En ese proceso hay que tener ética y hay que tener también un poco de respeto y decoro por el derecho a cualquier puertorriqueño que vive fuera de aquí a querer regresar a su patria Y este muchacho está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto y está demostrando lo que de verdad pasa con estos traidores a nuestro país. Estos son los verdaderos traidores a la patria de lo que sucede en nuestro país. Y yo creo que es hora de que se sepa quiénes son esos realtors y esos corredores que están haciendo esas barbaridades. Y yo lo traigo también con otro asunto que también compartí en la tarde de ayer, porque se da a conocer que la organización privada The 2022 Act Society, que es una organización que se creó entre todos estos empresarios que vinieron aquí a Puerto Rico bajo las leyes 2022, que ahora se agrupan bajo la ley 60 del Código de Incentivos, ¿verdad? Estos son los empresarios que han creado en Puerto Rico gracias a esta política que estableció Alejandro García Padilla, pero venía desde la época de Fortuño para acá, y se han establecido en Puerto Rico como un paraíso fiscal. Y toda esta gente millonaria viene aquí a comprar los terrenos a precio de pescado bombao, porque aquí no tienen que pagar impuestos y traen supuestamente las riquezas a Puerto Rico, pero yo no veo dónde está el dinero, ¿verdad?, invertido aquí, cuántos empleos generan, cuánto dinero Puerto Rico se gana de esto. Pues todavía hay mucho secreteo en cuanto a esto. El IRS está investigando a muchas de estas personas, pero evidentemente ellos, para tratar de lucir bien, crean esta organización que anuncia con bombos y platillos que está dando una donación de $1.2 millones a diferentes entidades dedicadas a dar servicios directos a la sociedad, a bienestar animal, salud, educación y emprendimiento. Entre las entidades que apoyaron a más de 30 organizaciones, trajeron 10 nuevas a esta, como ellos le llaman, al portfolio de entidades que están apoyando. Esto lo dio a conocer Rob Real, que es el fundador de esta organización. Entre estas organizaciones a las que le aportaron incluyen Casa Protegida Julia de Burgos, Centro Sor Isalina Ferré, Chavado Puerto Rico, la Cruz Roja de Puerto Rico, Comprometidos, Fondos Unidos de Puerto Rico, Fundación Alas a la Mujer, Fundesco, el Grupo Guayacán, Habitat for Humanity y Para la Naturaleza. En el respecto de educación y niños, ¿verdad?, le están dando dinero a Boys and Girls Club of Puerto Rico, Crece, Fundación Kinesis, Hogar Cuna San Cristóbal, Hogar Mis Primeros Pasos, Hogar Niñito Jesús, Hogar Santa María Eufrasia, el Instituto Nueva Escuela, James Stern Library, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, Kinesis, San Juan Community Library y World Computer Exchange. Y en el área de otras organizaciones ofrecen dinero a la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de la Familia, la Fundación Asistencia de Centro de Trauma, Fundación Hospital Pediátrico, SER de Puerto Rico, Sociedad Americana del Cáncer y Voces, los que están vacunando. Y también le dieron fondos a Caribbean Thoroughbred Aftercare, FEPA, For the Love of Satos, HSUS de Puerto Rico, Karma Honey Project, Puerto Rico Alliance for Companion Animals y Safe a Gato. Fíjense que son entidades que dan diferentes servicios a nuestro país, muchas de las cuales necesitan el dinero, sobre todo los hogares de niños. A mí no me cabe la menor duda, y he estado en muchos de los que mencioné aquí, que necesitan constantemente este apoyo. Pero mi pregunta es la siguiente. Estos empresarios que no pagan impuestos en Puerto Rico dan solamente 1.2 millones. ¿Qué representa ese 1.2 millón que dieron y anuncian con bombos y platillos? Todo donativo es bueno, no me vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo, porque esta gente lo necesita. Pero si usted se fija en los nombres que yo mencioné, aquí hay un montón de entidades que reciben millones de dólares. Voces es una, tiene más de 14 millones de dólares en contrato de gobierno que lo necesita. Pues mira, yo empiezo, eso habría que explicarlo. Ahí hay otras entidades que tienen que rendir cuentas en nuestro país y no les piden esa rendición de cuentas. Y por lo menos yo no veo esa transparencia pública que se le exige, por ejemplo, al gobierno. Entonces, ¿verdad? Le están dando a esas mismas entidades, eso es lo primero. Y lo segundo que yo planteo, ¿verdad?, entidades que reciben todos estos fondos, es ¿qué representa ese 1.2 millones de dólares del total de dinero e impuestos que esa gente no está pagándole a Hacienda? ¿Cuánto dejaron ellos de pagar? Posiblemente, como dicen en inglés, es peanuts. Ese 1.2 millones para ellos eso es cambio, ¿verdad?, por la cantidad de dinero que dejaron de pagar. Y yo pregunto al secretario de Hacienda, ¿cuánto ha dejado de cobrar de esos empresarios bajo la ley 2022? ¿Cuánto se llevan esos empresarios de Puerto Rico? ¿Cuántos, que esta es la parte más importante, de esos empresarios que están anunciando esto, ¿verdad?, han desplazado a empresarios puertorriqueños medianos y grandes, el gran capital puertorriqueño que lo había, que han sido desplazados porque no pueden competir en la misma forma cuando tienen que pagar impuestos y vienen extranjeros y no pagan impuestos? Esa es la pregunta. Eso es una competencia desleal contra el capital local. Empresarios millonarios puertorriqueños. ¿Cuántos son? Estas preguntas yo creo que son temas que hay que contestar y que hay que hablar públicamente, que no le gusta a muchas personas mencionarlo porque estamos hablando de entidades sin fines de lucro y necesitan algunas el dinero, otras no. ¿Verdad? Y cada cual dona a quien le dé la gana. Eso es importante, pero mi planteamiento es 1.2 millones. ¿Eso compensa lo que de verdad ellos se llevan de aquí? Esas son cosas que tenemos que pensar nosotros. Importante. Y yo sé que mucha gente le molesta que yo haya hecho este planteamiento porque dicen, ah, pero mira, es lo mismo. Aquí hablan, ah, los americanos nos dan tantos millones en fondos federales. Perfecto. ¿Pero cuántos se llevan? ¿Cuántos se llevan de aquí? Y la mayor parte de los fondos que vienen son en transferencias de dinero que nos corresponde porque lo pagó el pueblo puertorriqueño. Esas son las cosas que tenemos que analizar. Cuando se hagan los análisis, cuando se hagan los comentarios, hay que ser justos y honestos en los planteamientos, me parece a mí. Pero bueno, antes de irme quiero mencionarles algo que les había prometido en el día de ayer, pero ayer nos envolvimos hablando de otros asuntos y nos pasó este tema. El resumen del año que terminamos en diciembre 31, ¿verdad? Está disponible en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. Aquellos que me quieran contactar y me envíen por correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com, yo les puedo hacer enviar a todos ustedes por en formato PDF todos los artículos, que son 9 artículos en un solo documento, y ahí usted puede ver, es casi como un libro, de qué pasó en el periodismo y en los medios de comunicación en nuestro país, cómo están actuando los distintos medios de comunicación, las tendencias en radio, prensa, televisión, periódicos, etcétera, en internet y redes sociales. Y un artículo que no habíamos discutido y me parece importante es las tendencias. ¿Qué va a pasar en este año? ¿Qué se espera para el periodismo y para los medios de comunicación en el 2022? Pues mira, es difícil porque nosotros estamos en unos retos grandes con esta crisis económica, con la Junta de Control Fiscal. Puerto Rico está en un proceso crítico, a mi juicio, yo lo digo todo el tiempo en nuestra historia, compara con lo que se vivió un poco en la primera década del siglo pasado. Estamos en una coyuntura económica muy crítica para nuestro país y todo eso incide en la manera en que operan los medios de comunicación y el periodismo. Así que me parece que es importante lo que viene. Yo, para llegar a esta conclusión, siempre, y a estos temas que les voy a mencionar, siempre hablo con expertos y miro cuáles son las tendencias que están ocurriendo a nivel global. Y menciono algunas, por ejemplo, las propuestas para los metaversos en el periodismo, Laboratorio de Periodismo Internacional, Media Trends and Predictions, que hace la firma Kantar, Virtual World News Media Congress, el Nieman Lab, Predictions for Journalism, entre otras. Yo analizo todas estas y analizo lo que me dice la gente y veo lo que viene para el año. Y estas son lo que yo creo que podría tener impacto en Puerto Rico este año. El primero, cambios en el modelo de negocio de varios medios, sobre todo los que están online. Más allá de cobrar por el contenido, van a buscar otras fuentes de ingreso por venta directa de producto. Y vamos a ver algunos medios incursionando en dar, por ejemplo, membresías a ciertas secciones. Por ejemplo, usted puede conectarse, en el Nuevo Día lo están haciendo, por ejemplo, usted quiere conectarse y recibir ciertos temas aparte, por ejemplo, lo que viene de Washington, pues quizás le cobren por eso. Lo mismo eventos en vivo. Va a haber mucha más innovación en los productos digitales. Hablan de la posibilidad de que venga más inteligencia artificial por todo este acceso a los metaversos. Van a buscar unir a los periodistas con otros profesionales para proveer contexto temático, pero cuando me refiero a otros profesionales es científicos sociales, profesionales de salud, investigadores, para que hablen y aborden en estos en los diferentes temas con otras perspectivas y hagan trabajos en conjunto de publicación y de análisis de temas, por ejemplo, el COVID y otros, ¿verdad? Va a haber más cobertura de los temas dirigidos desde Puerto Rico hacia los puertorriqueños en la diáspora, todos estos asuntos que le están preocupando a los puertorriqueños que viven fuera, más diversificación de datos, de verificación de datos, lo que le llaman el fact-checking en el periodismo, es una tendencia que va a ser vital este próximo año. Mucho más marketing para realzar la imagen de las diferentes plataformas y medios emergentes. Va a haber lo que le llaman eclosión temática y transversalidad de temas, que van a temas que son, por ejemplo, lo del cambio climático, se va a cubrir desde diferentes perspectivas. Es un tema que va a estar ahí muy fuerte, los temas ambientales, porque son prioridades de esta nueva generación, son temas que a la gente le interesa saber, así que por ahí vamos a ver noticias. Sinergias entre medios tradicionales y las plataformas no tradicionales, sobre todo en redes sociales como Twitch o como TikTok. Hay una transición generacional también en los medios, muchos periodistas jóvenes entrando y hay que ayudarlos en este proceso para que aprendan y no se dejen manipular por el gobierno. Y también persiste la necesidad de mayor accesibilidad en los medios. Así que, mis amigos, estas tendencias están disponibles en detalle en mi blog. Lo pueden encontrar en Blanco y Negro con Sandra, o como les dije, me escribe al correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com y yo le envío un PDF con todos los documentos ahí. Usted puede ver el documento entero, que es casi un libro con muchísima información de lo que nos espera este año. Con esto, mis amigos, me despido. Le doy las gracias por su sintonía y por su apoyo y nos volvemos a encontrar aquí en Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.